La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el compromiso de Unidos Podemos de tramitar en el Congreso antes de agosto de 2019 la ley integral sobre protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género. Nos acompaña Mar Camporoyé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. Buenas tardes, Mar.
Buenas tardes.
Vamos, si te parece, hablando de qué es una persona trans.
Una persona trans es aquella que no se siente en el género ni en el sexo que le asignaron al nacer.
Y si tuviéramos que hablar sobre la situación actual aquí en España de las personas trans, ¿tú qué dirías?
Que lamentablemente, después de 40 años de democracia, la democracia aún no ha llegado para las personas trans.
Porque existe discriminación y exclusión, ¿no?
Existe, pues, una discriminación en muchísimos ámbitos y situaciones y en distintos tramos también de edad. Te puedo decir que el mercado laboral está cerrado a cal y canto, con lo cual nosotros no sufrimos, como la población en general, pues de una situación de paro por situación de crisis, sino que sufrimos de una exclusión laboral. A nivel sanitario, pues todavía se nos sigue tratando en la mayoría de las comunidades del Estado español como si fuéramos enfermos mentales para acceder a nuestros tratamientos médicos. El cambio legal de nombre, a pesar de tener una ley que se aprobó 29 años después de aprobada la Constitución, el derecho a la identidad legal, que es un derecho que, digamos, está ligado a derechos fundamentales y constitucionales, como son el derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, y no al menos más importante, como es la dignidad, ha sido un derecho que nos ha llegado 29 años después, y además es una ley que después de 11 años que la hemos tenido y que aún está en vigor, es una ley contraria a la dignidad de los derechos humanos, es una ley que está contrapuesta a las últimas directivas de la Asamblea del Consejo de Europa y que el propio Tribunal Supremo, el 16 de marzo del 2016, vio inconstitucionalidad en la misma y se la ha mandado al Tribunal Constitucional para que se pronuncie. ¿Por qué? Porque la ley excluye del derecho a la identidad a todas las personas menores de 18 años, pero a las personas adultas, digamos, entre comillas, nos hace un chantaje que es tener que renunciar a nuestros derechos fundamentales porque nos pide como requisito para acceder al cambio legal de nombre un peritaje médico donde diga que tenemos disforia de género, donde diga que no estamos enfermos mentales, con lo cual es altamente discriminatorio, es algo que sitúa per se a todas las personas trans por el hecho de serlo como sospechosas de ser enfermas mentales. A nivel educativo no se nos reconoce nuestra identidad, ni siquiera en los contenidos educativos aparece la realidad trans. Estoy dibujando un panorama que demuestra que a pleno siglo XXI y en 2018 las personas trans en el Estado español somos personas de segunda categoría.
¿Cuántas personas trans puede haber aquí en España?
Somos el 1 por 1000, con lo cual podemos acercarnos a un total de 48.000 personas y el 10% son menores, con lo cual estamos hablando de una población adulta de cerca de 48.000 personas y de cerca de 5.000 menores que están desamparados legalmente en muchos ámbitos. Los menores están desamparados en el que no sufren un acoso y un mobbing escolar, que es algo insoportable, no tienen derecho a la identidad legal, no tienen atención médica cuando las precisa. De hecho, no es casual que en menos de 2 años se hayan quitado la vida 3 adolescentes en España, y estudios que hay realizados, no en España, en Estados Unidos, en diferentes momentos, pero que las cifras se repiten, y es que más del 80% de los menores transexuales piensan en el suicidio, más del 40% lo intenta y lo consiguen, más del 7%. Yo creo que es una alarma social, de una responsabilidad social y de una responsabilidad de quien ostenta la responsabilidad de gobernar, que tenemos que ponerle fin pues a esta situación de apartheid social en el que sufrimos las personas trans.
Mar, si te parece, te he presentado como presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. ¿En qué año se creó esta plataforma?
Esta plataforma nace en 2014 y por primera vez el colectivo trans se articula como una organización y de forma estratégica para tener voz y poner fin a esta situación de la que somos objeto. Todos los grupos humanos a lo largo de la historia han sido protagonistas activos pues de sus luchas y de sus conquistas. Las mujeres no lo tuvieron tampoco fácil. Las mujeres hace 3 o 4 décadas atrás no han tenido a veces ni derecho al voto, ni podían heredar, ni podían hacer una compra. Incluso tenían la discriminación que si el marido las denunciaba porque estuviera teniendo relaciones extramatrimoniales, sin la comprobación expresa del hecho denunciado, iban a las cárceles. Los negros han protagonizado una lucha para acabar con el apartheid racial, las personas gitanas. Yo creo que el último reducto social que aún queda y que es altamente vulnerable y excluido social, y es una vergüenza. Cuando nosotros pedimos derechos para nosotros, no los pedimos para las personas trans. Es la sociedad la que avanza, es la sociedad la que es más decente y es mucho más respetuosa con sus miembros.
¿Y quiénes componen esta plataforma?
Ahora mismo están presentes 9 autonomías y son Baleares, Asturias, Galicia, Canarias, Aragón, Cataluña, Madrid y Andalucía. No sé si me olvido alguna de ellas. Esta plataforma no solamente es legítima, porque la legitimidad te la da es que habla el propio sujeto político de su situación y es el propio sujeto político quien propone soluciones, sino que además tiene una representatividad como casi pocas federaciones existen. Por ejemplo, en esta federación se aglutina cerca del 95% de las asociaciones trans específicas del Estado español, con lo cual nuestra representatividad es casi al 100% de las personas trans y al mismo tiempo también le da el carácter, como he dicho antes y reitero, de la legitimidad.
Vamos, si te parece, Mar, a hablar sobre las demandas de esta plataforma. Una de ellas es la inclusión de este ámbito trans en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, incluida la reconstrucción genital, ¿no?
Así es. En el año 95, por un decretazo, se nos excluye del Sistema Nacional de Salud. En el año 96 se retira la exclusión, pero no se hace una inclusión expresa, con lo cual se deja al libre albedrío de todas las comunidades que regulen esto como mejor estimen. Y de ahí esta desigualdad territorial, donde en algunas comunidades es asumida la atención sanitaria de las personas trans, tanto médicas como quirúrgicas, y otras no. Yo creo que esto necesita de una solución. Las necesidades de las personas trans no se sitúan en el ámbito cosmético o estético, sino que son salud.
Antes has hablado de modificar esa ley 3/2007 de 15 de marzo. Sí. Pretendéis eliminar ese requisito de informe diagnóstico con la disforia de género, ¿no?
Exactamente. En el proyecto de ley lo que nosotros hacemos es todas las recomendaciones europeas que se han dicho al respecto, o incluso el ejemplo de países como Malta, Noruega, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido y muchos países federados de Alemania, y hablando también de países ya Latinoamérica, como puede ser Argentina, que fue el primer país del mundo en introducir este principio, y así también estados de México, como Ciudad de México, pues no requieren ningún tipo de peritaje. La propia legislación europea se establece que pedir cualquier tipo de peritaje médico o judicial a una persona trans para acceder a un cambio legal de nombre es atentar contra su dignidad.
Y esta ley también contempla la necesidad de 2 años de tratamiento hormonal y excluye a menores y a extranjeros, ¿no?
Exactamente, por eso es una ley obsoleta. Es una ley que yo la bautizo como una ley que nació con fecha de caducidad. Es una ley que además tiene una mala influencia en las leyes autonómicas de País Vasco, de Navarra, de Canarias, porque son leyes que se han fundamentado en la ley 3/2007, introduciendo como requisito primero género que para ser transexual hay que aportar un informe de disforia de género, con lo cual estás negando la capacidad de derecho a las personas trans, y además también al mismo tiempo se mueve en el ámbito patológico. Por ejemplo, la ley andaluza, de la que yo fui también pionera, habla de que una persona trans es aquella que no se siente en el género asignado al nacer. Y nada más, no utilizamos ningún palabra médico que la biomedicina se ha inventado para estigmatizarnos desde que se patologizó las identidades trans, como ha ocurrido con la homosexualidad. La homosexualidad también fue una enfermedad hasta que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud decidió desclasificarla como una enfermedad. En julio del 2018 la propia Organización Mundial de la Salud también ha anunciado que dejará de considerar la transexualidad una enfermedad mental y al mismo tiempo nos sacará de la clasificación de enfermedades mentales.
Mar, ¿qué quiere decir eso de disforia de género?
La disforia de género es un término desacertado. Disforia es tener un estado extremo de ansiedad. Y un estado extremo de ansiedad, pues pueden tener las personas trans, ni todas las personas la tienen en el mismo grado, ni algunas ni siquiera lo tienen. Es esa ansiedad que te entra cuando tú tienes claro que eres un hombre, una mujer y quieres hacer ese tránsito. En el momento que las personas trans están en un tratamiento hormonal o quirúrgico y miran en el espejo aquello y ven aquello que se siente, la disforia desaparece. Es como cuando una persona pierde a un ser querido, pues tiene un estado de ansiedad que desaparece. Afortunadamente la pena no dura todo el tiempo. O cuando también hay una ruptura en una pareja, pues se tiene un estado de ansiedad. O cuando no tienes para pagar la hipoteca, o cuando tiene una situación de paro que lleva más de 7-8 años. En todas estas situaciones las personas tienen ansiedad y no por ello están consideradas enfermas mentales.
Mar, también proponéis un protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo.
Exacto, como ya ocurre en Andalucía. Andalucía podríamos decir que es el ejemplo de las buenas prácticas. Aquí ha sido posible. ¿En qué consiste este protocolo? Que todas las personas trans, incluido el personal docente, pues se les respeta la identidad sentida. Inclusive sin tener cambiado el DNI, la gente es tratada por el nombre con el que socialmente se socializa, y además todo esto es de una manera administrativamente rápida y sin tener que acreditarlo mediante ningún tipo de informe de ningún tipo. Los informes para acreditar la identidad de una persona trans la convierte en un sujeto no de derecho.
Luego también consideréis fundamental que haya una ley contra la violencia hacia el colectivo LGTBI en toda España, y como referencia puede estar la ley catalana.
Exactamente, es una ley también que contempla la sanción por delitos de transfobia. Ya pueden ser en toda su forma de concretarse la transfobia, que puede ir desde el insulto a la agresión, a ser discriminado en un centro escolar, incluso a retirar de la circulación cualquier material que haga alusión a la transexualidad como una enfermedad mental, como ya ocurre hoy con la homosexualidad. Todos sabemos que cuando hay un libro que dice que la homosexualidad es una enfermedad o que la homosexualidad se puede curar rápidamente, nada más que se tiene conocimiento de ello, se retira del mercado. Incluso si hay un profesor que en una universidad se atreve a decir eso, podría ser sancionado y por lo menos expedientado, y si persiste, podría ser, si es en una universidad pública, incluso privada, porque además esos son discursos, primero, que se escapan del respeto a la diversidad, que no tienen ningún rigor científico ni objetivo y que más que nada se basan en el odio.
Vamos, si te parece, Mar, a hablar sobre esa ley integral transestatal. En febrero de 2018, Unidos Podemos la registró, pero pasado ese tiempo todo sigue igual. ¿Por qué no se ha iniciado ese trámite parlamentario?
Pues había que preguntarle al grupo confederal Unidos Podemos si las personas trans para ellos no merecen el respeto ni la dignidad de que después de 40 años, a mí me dijeron el otro día, ¿qué prisas tienen, Mar? ¿Os parece poco tiempo esperar más de 40 años para pedir solamente ser iguales, porque lo que tienen que tener en cuenta las personas que nos están escuchando, que esta no es una ley de privilegios ni de ampliación de derechos. Esta ley solamente pretende que las personas que no son iguales en estos ámbitos sean iguales. Garantizar mediante una norma jurídica, tener una herramienta jurídica para luchar contra la discriminación, para que yo sea igual que tú a la hora de acceder al mercado laboral, para que yo cuando tenga que ir a los servicios sanitarios entre por la misma puerta que entras tú, que es la medicina general y no la psiquiatría.
Ante esta ausencia de trámite parlamentario en el Congreso, habéis establecido diferentes medidas. Una fue la campaña Ley Trans Ya y el inicio de la huelga de hambre el 3 de octubre, con 17 activistas. Habéis llegado a un acuerdo con Unidos Podemos y se han comprometido a que ese trámite se produzca antes de agosto de 2019, y si puede ser, exigiéndole al Partido Socialista Obrero Español que sea él el que lo tramite, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros aceptamos eso porque sabíamos, a pesar de lo que dijeron los diputados, porque no se acercaba a la verdad, ellos han dicho siempre, sobre todo la diputada de En Común Podem, Mar García Puy, que ha sido la persona que se ha encargado en nombre de Unidos Podemos ser la intermediaria con nosotros, la excusa que nos dio es que no querían llevar la ley al Congreso porque tenían miedo a que fuera rechazada. Y yo le digo a ella que eso es mentira, porque los números precisamente ahora son favorables para nosotros. Ciudadanos ha hecho público que apoyará y votará a favor del trámite de la ley. Esquerra Republicana igual. Y el Partido Socialista, a través de una nota de prensa que emitió el 13 de julio, dijo lo mismo, con lo cual Partido Socialista, Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana ya salen los números favorables para que la ley se vea tramitada. Ha sido una torpeza política no haberla llevado, pero al mismo tiempo de una torpeza política me parece un acto de seguir prolongando esta deuda histórica que tiene la sociedad española y las instituciones con las personas trans, y que tan solamente será reparada el día que esta ley se tramite y se apruebe.
Vamos a hablar sobre ese principio rector. ¿Puede ser esa libre determinación de la identidad y expresión de género?
Exactamente, la libre determinación de la identidad y expresión de género, o sea, que el derecho a que cada persona determine su identidad, aunque parezca, digamos, un precepto novedoso, ha adquirido rango de derecho humano fundamental y lo introduce por primera vez Argentina en 2012. Ya son múltiples las declaraciones internacionales, tanto del comisario de Derechos Humanos de Europa, como desde la Unión Europea, como desde otros estamentos, que ya manejan este precepto legal como el único válido para acabar con la discriminación de las personas trans, porque es un precepto que en el fondo lo que viene es a situarnos como sujetos de derecho, que no seamos tutelados ni por la iglesia, ni muchísimo menos por la medicina, ni por las batas blancas, ni por las batas negras.
Si hablamos de características de esta ley, una es la que estás comentando, despatologiza la identidad trans, ¿no?
Exacto, porque ya no la explica ni hablada ni escrita como una patología mental o con alguna de las categorías médicas que así la definen algunas veces, sino que dicen que es una persona transexual aquella que no se siente en el género asignado al nacer. Nosotros no tenemos culpa, que no esperen a que nosotros expresemos cuál es nuestra identidad. La identidad sexual es algo innato e inmutable. Los especialistas en pediatría médica ya han llegado a aseverar que todas las personas trans y no trans tomamos conciencia de ella a los 2 años y a los 7 queda estable. ¿Qué ocurre cuando las personas no son trans? Que dice que el médico acierta, acierta por pura casuística. ¿Cuál es el determinante para que un médico le diga a una familia, usted va a tener un niño, usted va a tener una niña? Que miran entre las entrepiernas. Los genitales no determinan si una persona es hombre o mujer, porque si tú tuvieras un accidente hoy, cualquier enfermedad, y perdieras el pene o parte de él, ¿dejarías de ser un hombre?
Otro elemento también importante de esta ley es que reconoce a la persona no binaria. ¿Eso qué quiere decir?
precisamente del principio de la libre determinación de la identidad, pues se da la libertad, como ya ocurre en otros países europeos y también de Latinoamérica, y también lo ha recomendado la Unión Europea, que las identificaciones estatales tengan previsto que la persona pueda determinar su sexo como hombre o como mujer, o a veces ni como hombre ni como mujer. ¿Y por qué estos casos? Porque en el respeto a la libre determinación hay gente que así se siente, y sobre todo está indicado para las personas intersex, para las personas que son intersexuales, que muchas veces cometen el mismo error que con las personas trans, que de bebé ya se le asigna un sexo y un género, pero cuando tienen conciencia de su identidad, en la mayoría de los casos se equivocan. Por lo tanto, en el caso de las personas intersexuales, es mejor dejarlo como una casilla en blanca, y cuando la persona toma conciencia de su identidad, libremente determina su identidad.
Estas personas trans o no trans, con esta ley, serán tratadas con el género que sienten, ¿no?
Así es. Esto es el respeto. Si España, con la legislatura de José Luis Zapatero, se convirtió en un referente mundial por aprobar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, esta ley situará a España a la cabeza mundial en la protección de los derechos humanos de las personas trans. Pero también la sociedad tiene que entender que esta ley no es para mí, esta ley es para mi vecina, para mi prima, para mis compañeros, para mis compañeras, para ti que me estás escuchando, porque es una ley para la sociedad entera. Es la sociedad la que va a dar un salto cualitativo, primero en reparar una deuda que tiene con un colectivo de seres humanos que su único delito ha sido que cuando le asignaron un sexo y un género al nacer, no acertaron como acertaron con ustedes, pero con ustedes acertaron por casuística, porque la casuística hace que haya más personas que no son trans que trans. Nosotros somos el 1 por 1000 de la población, con lo cual el acierto es un acierto casuístico, no obedece a ningún rigor científico.
Si hablamos más de menores, hasta los 16 años podrán acceder a tratamientos hormonales sin permiso de los padres y tendrán defensa judicial.
Los niños lo que van a tener es derecho cuando el endocrino pediátrico, que es el especialista en menores, determine que es el momento, y si la persona también lo solicita, porque los derechos, nunca se nos olvide, los derechos garantizan pero no obligan. O sea, no quiere decir que a todos los niños hay que llevarlos a ponerle bloqueadores, pero si el niño o la familia desea no desarrollar caracteres que no sienten como propios, las personas trans, como no se sienten en el sexo asignado al nacer, hay caracteres que no sentimos como propios y que odiamos, y es lo que nos produce quizá ese malestar. Por ejemplo, si yo soy una mujer trans, pues yo no quisiera tener ni la voz grave, ni querer vello facial, ni tener vello corporal, ni que mi sistema óseo me haga corpulenta. O en el caso contrario, pues si es un niño transexual, pues no quisiera desarrollar mama, no quisiera desarrollar cadera. ¿Y qué hacen los inhibidores hormonales? Que no son hormonas, que no son tratamientos hormonales, solamente son bloqueadores del desarrollo de estos caracteres. ¿Cuándo se aplica? Cuando el endocrino pediátrico ve que es el momento en el que se van a desarrollar, entonces se ponen los inhibidores hormonales. ¿Y qué efecto tiene esto? Primero, felicidad para el niño, que no ve desarrollar unos caracteres que no desea, pero también a la larga supone una economía para el sistema de salud, pero al mismo tiempo nos libra de una agresión, porque donde no crecen mamas no hay que quitarla, donde no nace vello no hay que quitarlo, con lo cual supone que crezcan los chicos y las chicas en el sexo que se siente, sin unos caracteres que le hacen infelices. Y lo que sí decimos, que a los 16 años, como cualquier menor, no vamos a dejar a los niños en una situación, digamos, andrógina de por vida, que los niños y niñas que no son trans, cuando tienen 14 o 15 años, empiezan a desarrollar los caracteres propios de su sexo. Pues nosotros nos pasa igual. Nosotros hay unos que no queremos, pero otros sí que queremos. Entonces, cuando tenemos también 15 o 16 años, tenemos que tener derechos a unos tratamientos que sí se adecuen al sexo que sentimos. En el caso de los chicos trans, porque se les ponga la voz grave, que les salga pelusilla en la cara. En el caso nuestro, que se los vayan desarrollando las mamas, que haya una distribución de la grasa corporal, donde desarrollemos un poquito de caderita, de culito, en fin, pues como cualquier niña o como cualquier niño. Es para que no haya esta diferenciación a la hora del desarrollo prepuberal en el caso de menores trans o personas que no son trans, que no sean estigmatizados ni sean nombrados.
También, Mar, habrá una formación de profesionales en justicia, salud, y se asegurará la no discriminación en el ámbito sanitario, educativo y laboral, ¿no?
Así es, sobre todo en el laboral sí que es importante, porque no lo digo yo, hay informes de la Organización Internacional del Trabajo que sitúa al colectivo de personas trans como el colectivo que sufre una alta vulneración por encima de muchísimos colectivos. Entonces, lo mismo que se ha hecho y se hace con muchísimos grupos vulnerables de exclusión social, personas que tienen más dificultad a la hora de acceder a un mercado laboral por su edad, ya porque sean muy jóvenes o ya porque sean demasiado mayores, o personas que han tenido diversidad funcional, o personas que han sido víctimas de la violencia de género, pues también hay que meter a las personas trans en este grupo de excluidos social y laboralmente para que se beneficien de las medidas que se hacen para facilitar la empleabilidad de estas personas. Ya son muchos países donde ya se reserva un cupo laboral para las personas trans, y ayer mismo nos sorprendió la comunidad de Aragón, que ha incluido dentro del grupo de exclusión social a las personas trans, con lo cual se van a ver beneficiadas del 1% de reserva de los puestos que la administración saque a concurso.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero se dotará financieramente, económicamente esta ley cuando se apruebe con las modificaciones que sean necesarias?
La gente tiene que quedarse muy tranquila, porque lo que más costoso sería, y también tendríamos derecho a ello aunque lo pidiéramos el 100%, son las intervenciones de reasignación genital. Que la gente quede tranquila, no porque nosotros nos queramos, sino porque también eso es un mensaje falso que se traduce a la sociedad. Hay un estudio realizado por la Universidad de Málaga que se hizo en 2010, que entre otros datos nos revela que solamente el 15% de las mujeres trans desean una cirugía genital, y en hombres transexuales baja al 3%. ¿Qué pide al 100% las personas trans? Tratamientos hormonales. Yo no creo que eso vaya a arruinar a la sanidad pública, pero además no se trata de arruinar ni no arruinar, se trata de que somos ciudadanos también de España, que pagamos impuestos directos e indirectos, tenemos obligaciones y también tenemos que tener derechos, sobre todo el derecho a la salud, que es un derecho universal.
¿Tú crees que la sociedad española apoya esta iniciativa, este proyecto de ley trans?
Sí, en noviembre del 2017 una empresa que se llama Ipso hizo una encuesta en 16 países europeos para sondear a la población cuál era su percepción sobre las personas trans. España quedó a la cabeza de todos los países europeos en respeto hacia las personas trans, sino que además recomendaba que los gobernantes removieran cuantos obstáculos impidieran que las personas trans viviéramos en igualdad. La sociedad siempre va por delante del legislador en muchísimas cosas.
¿Qué iniciativas futuras inmediatas tiene la Plataforma por los Derechos Trans?
Que después de haber llegado a este acuerdo le hemos enviado una carta a Unidos Podemos para decirles que en febrero del 2019 se cumple un año del registro. Por lo tanto, en marzo queremos una fecha ya fija de cuándo se va a registrar la ley. Si pasa el mes de marzo entero y no tenemos esa fecha, en abril volverá la furia Trump.
Si algún excusante está interesado en algo de lo que has comentado o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con la plataforma?
En Facebook tenemos una página que se llama Plataforma Trans, es fácil de encontrar, y por mensaje privado nos puede dejar también un mensajito para contactar con nosotros. Y además también tenemos en Twitter otra cuenta que también se llama Plataforma Trans, así que por Twitter, por Facebook y por mensaje privado nos pueden dejar cualquier tipo de notificación o de pregunta, de querer consultar algo. Es la vía más rápida. Ya sabemos que hoy las tecnologías nos hacen acercarnos más.
Mar Camproye, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans, gracias por tu participación en Una Salida a Tiempo Radio, y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a ustedes, porque los medios son fundamentales también para crear conciencia, para llevar información y sobre todo para que la sociedad avance en valores de igualdad y de respeto y equidad.